Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Comenzamos pendientes de nuevo hoy del Pleno del Ayuntamiento de Madrid, donde ha salido adelante el Pacto Municipal contra la Violencia hacia las Mujeres, que Vox no ha querido apoyar. Ciudadanos, Partido Popular, Más Madrid y PSOE han mostrado su determinación a no dar ni un solo paso atrás en defensa de la mujer, con o sin el partido de la derecha radical. La veintena de medidas aprobadas hoy incluyen centros de atención ante la violencia sexual o más plazas en la Red Municipal de Atención a Víctimas, además de campañas de prevención. Así han debatido el delegado José Aniorte de Ciudadanos, el portavoz de Vox Ortega Smith, Rita Maestre de Más Madrid y la socialista Maite Pacheco.
Con Vox o sin Vox, lo he dicho anteriormente, no necesitamos a Vox para que este ayuntamiento defienda a las mujeres. No se preocupe en ese sentido.
No se venga usted tan arriba constantemente diciendo con Vox o sin Vox, porque me obliga, y está feo hacerlo, a decirle que con Vox o sin Vox usted sería o no sería delegado, usted sería o no sería parte del gobierno. Así que un poquito de humildad y reconocer que gracias a Vox está usted sentado ahí.
¿Se pensaban que eran estos señores? ¿Que no eran unos ultras? ¿Que no eran negacionistas? ¿Que no eran una pandilla de machistas? Pues es lo que son. Y ustedes le deben su sillón de vicealcaldesa y su sillón de alcalde a esos ultras. Y lo que tienen que hacer
Muchas
para
gracias,
dejar de depender
maestra.
De ellos es dejar de gobernar con ellos.
Estamos a su disposición para cualquier cambio político. Tienen la oportunidad de volver al centro. Estamos ahí para eso. Lo quiere España, se lo han dicho.
El asunto no acaba aquí porque en esta misma sesión el PSOE ha pedido a través de una moción de urgencia la reprobación del portavoz de Vox, de Ortega Smith, por dinamitar, dicen, el consenso sobre el maltrato, y la reprobación se está debatiendo porque Ciudadanos ha dejado solo al Partido Popular, ha votado a favor de la urgencia del debate y el Partido Popular en contra. Primeras diferencias del PSOE con Unidas Podemos y sus otros potenciales socios para la investidura de Pedro Sánchez, antes incluso de sumar los votos necesarios para que prospere. En la Diputación Permanente del Congreso, los socialistas han sacado adelante su decreto sobre seguridad digital que invalida cualquier pretensión de la Generalitat de crear una República Catalana digital. El PSOE ha contado con el apoyo del Partido Popular y de Ciudadanos y la abstención de Unidas Podemos. Desde Barcelona, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, redobla la presión de Esquerra al exigir abiertamente que debe estar en el diálogo con el presidente del gobierno en funciones, con Pedro Sánchez, en la negociación entre gobiernos sobre el futuro de Cataluña. Desde el PSOE, Carmen Calvo ya ha advertido a Esquerra que ellos no hablarán de autodeterminación.
Volemos un diálogo seriós y un contingut.
Queremos un diálogo serio, con contenidos. No queremos más fotos ni flores. Y eso pasa por un diálogo de gobierno a gobierno, en el que los presidentes de los gobiernos nos reunamos. Y por eso, insisto, el señor Sánchez me tiene que llamar y plantear todas las decisiones con total libertad.
Y prenem todas las decisiones con total libertad.
No es que de autodeterminación no va a hablar el Partido Socialista. Es que nosotros no vamos a hablar de autodeterminación porque no es nuestro proyecto y porque estamos en contra de ese proyecto, políticamente hablando, como es sabido para todo el mundo. O sea, no podemos retroceder a situaciones que han sido vividas y resueltas ya.
Miércoles 27 de noviembre, más noticias titulares con Neus Cerdá. Tercera jornada de paros en la EMT.
Sin incidentes, con un 100% de los servicios mínimos y un apoyo de más del 95% de la plantilla, según el comité de empresa. El próximo paro parcial está convocado de 5:30 a 7:30 de la tarde.
El paseo de la Castellana de Madrid tendrá carril bici esta legislatura.
Irá desde Chamartín hasta Atocha. El pleno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado por unanimidad esta propuesta conjunta del Partido Socialista y Vox y ha rechazado la reversión del carril bici de Hortaleza.
Telemadrid habla en exclusiva iba con el clan de los gordos.
Controlaban el tráfico de droga en la Cañada Real hasta hace unos años. Los vecinos de Moratalaz les acusan de haber llevado un negocio a 4 viviendas del barrio y haber generado más inseguridad. Los aludidos lo niegan.
Contra los despidos por enfermedad.
Hoy se han convocado concentraciones en todo el país para exigir la supresión de esta norma, incluida en la reforma laboral de 2012 y avalada por el Tribunal Constitucional en una sentencia reciente.
Y en deportes, con dos noticias de fútbol: la vuelta de Luis Enrique a la selección y los ecos de la jornada de Champions. Laura Cabrera.
Ha sido presentado Luis Enrique ante los medios de comunicación, 45 minutos en los que ha zanjado desde el principio el asunto de Robert Moreno, su antecesor, al que ha acusado de desleal y ambicioso, y que el responsable de prescindir de sus servicios como segundo entrenador ha sido solo de él. El Real Madrid se clasificaba anoche para los octavos de final de la Liga de Campeones a falta de una jornada, tras empatar a 2 goles ante el París Saint-Germain. El Atlético de Madrid, por su parte, con la derrota en Turín ante la Juve, deberá esperar a la última jornada para conseguirlo. Hoy juegan otros dos equipos españoles, el Barcelona contra el Dortmund en el Camp Nou a las 9 de la noche, y el Valencia en Mestalla a las 7 menos 5 recibe al Chelsea. En ambos casos, una victoria clasifica a los dos equipos para octavos. Y hoy tenemos una cita con el fútbol sala. Desde las 7 contamos el partido de la Liga Nacional de Fútbol Sala, el Pozo de Murcia Inter Movistar.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Dirección General de Tráfico, Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, normalidad y tranquilidad en prácticamente todas las carreteras. Tan solo encontramos tráfico en aumento en la M40, en la zona de Coslada, dirección A3, a la Autovía de Valencia.
Y en la capital, centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A unas zonas complicadas, porque en el centro, en el paso de Recoletos, además, en concreto hay un percance que estrecha la calzada a la altura de la calle Almirante, Recoletos con Almirante, y afecta sobre todo al tráfico en sentido Cibeles, aunque en ambos sentidos mantiene un tráfico muy lento, una circulación muy lenta. Pero también tenemos que avanzar en la zona de Colón, próxima a Colón, un vehículo que se encuentra averiado y por lo tanto hay cortado un carril. Además, si nos trasladamos a la parte norte de la ciudad, en el cierre norte de la M30 ha habido una colisión por alcance. Se acaban de retirar los vehículos implicados, pero ha dejado un rastro de tráfico muy complicado en la salida por el Paseo de la Castellana.
Empresa Municipal de Transportes de Madrid, EMT, Elena Arroura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Debido a las obras, la línea 50 traslada unos 20 metros su parada en Paseo de los Melancólicos número 28.
El tiempo.
En una jornada con algo de viento y también ahora ambiente soleado, Ainhoa González.
Sí, hoy tenemos un panorama muy variable, con los cielos más cubiertos hacia la sierra. Allí seguramente se produzcan a lo largo de la jornada pues algunas precipitaciones débiles de forma puntual. El viento efectivamente sigue soplando, allí en zonas altas se siente más. Las rachas en las últimas horas han llegado a alcanzar los 80 kilómetros por hora en zonas altas. Eso sí, en el resto de la comunidad, bueno, no lo sentimos con tanta intensidad, pero también es uno de los detalles que hoy marcan la jornada. Una jornada con esa variabilidad en los cielos. Vamos a tener en lo que queda de día esas nubes. Ya decimos que en principio no esperamos que nos dejen precipitaciones, salvo en la zona de la sierra. Y las temperaturas hoy parecidas a las de ayer. Llegaremos a máximas de 13, 14 grados. Ya se están alcanzando esos registros en localidades del extremo sur. Bueno, pues en el resto de la comunidad a lo máximo que vamos a llegar esa temperatura. Y además una diferencia muy pequeñita entre lo que vamos a alcanzar en localidades de la sierra con las del resto de la comunidad. De cara a mañana, a lo mejor perdemos algún grado, pero tampoco muchos cambios, y seguiremos con esta nubosidad variable y probabilidad de precipitaciones mayor en la sierra.
Gracias, Ainhoa. 2:00 p.m. y casi 9 minutos.
El sorprendente e innovador mago Joel de Cuba, ganador de Got Talent Magic, se presenta en el Teatro Coliseum de Madrid en una única actuación el día 16 de diciembre. No te puedes perder este gran espectáculo de magia para todos los públicos. Entradas ya a la venta en entradas.com y en las taquillas de los teatros Lope de Vega y Coliseum. Una producción de LRC Management.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Hoy miércoles, desde las 7, no te pierdas el clásico del fútbol sala español, el Pozo de Murcia Inter Movistar en la 10ª jornada de Liga. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Nuestro día a día cada vez es más ajetreado. Trabajo, responsabilidades en el hogar, pero las obligaciones con la administración pública nunca esperan a que tengamos un hueco. Confía en los gestores administrativos para solucionar cualquier trámite de la manera más rápida, eficaz y segura. Tráfico, renta, nacionalidades, herencias, nóminas. Busca un profesional de la GEA y respira tranquilo en gestoresmadrid.org.
Onda Madrid.
Las noticias de las dos.
El Pleno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado hoy un pacto con una veintena de medidas contra la violencia machista con el voto del Partido Popular, Ciudadanos, Más Madrid y el PSOE, pero sin Vox, que se ha abstenido ya que rechaza este grupo de extrema derecha tanto la ley de igualdad como el pacto de Estado. En esta misma sesión el PSOE ha pedido a través de una moción de urgencia la reprobación del portavoz de Vox, de Ortega Smith, por dinamitar, dicen, el consenso sobre el maltrato y la reprobación. Se estaba debatiendo porque Ciudadanos ha votado a favor de la urgencia del debate y el Partido Popular en contra. Palacio de Cibeles, Mar García, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? El portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, ha quedado reprobado por el hemiciclo de Cibeles por esa conducta, por dinamitar, por sabotear los homenajes a las mujeres y por lo que expresó en el acto del 25 de noviembre. El voto en contra del Partido Popular lo ha justificado el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, porque se ha quedado solo Vox con el apoyo del Partido Popular. Vamos a escuchar al alcalde.
Todo aquel que se aparte de la particular interpretación que se haga del texto constitucional por parte fundamentalmente de la izquierda que tenemos en España, se ve sometido o se puede ver sometido a una reprobación. Distingamos lo que es el ejercicio de la opinión de lo que es la opinión que nos merece lo que se está diciendo en ese momento.
Porque es un ataque, dice el alcalde, contra la libertad de expresión y nada más. Ciudadanos, en este caso como parte del gobierno, se ha puesto frente a Vox. Son los argumentos de la vicealcaldesa de Begoña Villacís.
Acusa a todo el mundo de cobardía. Todo el mundo es cobarde menos usted. En ocasiones exige más valentía aguantar la mirada de alguien que hacer las arengas como la que hizo usted el otro día. No tengo nada más que decir.
División en el gobierno frente a la reprobación, que ya es un hecho, del portavoz de Vox, de Javier Ortega Smith, y antes ya veíamos lo que iba a ser un aperitivo en el debate sobre el plan de choque contra la violencia machista. En esas 21 medidas que se han aprobado sin el apoyo de Vox, se enfrentaba el delegado del área, José Aniorte, frente al portavoz de Vox, frente a Javier Ortega Smith.
Con Vox o sin Vox, lo he dicho anteriormente, no necesitamos a Vox para que este ayuntamiento defienda a las mujeres. No se preocupe en ese sentido.
No se venga usted tan arriba constantemente diciendo con Vox o sin Vox, porque me obliga, y está feo hacerlo, a decirle que con Vox o sin Vox usted sería o no sería delegado, usted sería o no sería parte del gobierno. Así que un poquito de humildad y reconocer que gracias a Vox está usted sentado ahí.
Pues en este caso Madrid tiene ya un plan de choque de 21 medidas rechazadas. Las 23 enmiendas presentadas por Vox, que no deja ninguna huella en este plan frente a la violencia de las mujeres. La oferta la hemos escuchado desde Más Madrid y su portavoz Rita Maestri por los socialistas, con la concejala Maite Pacheco.
¿Se pensaban que eran estos señores? ¿Que no eran unos ultras? ¿Que no eran negacionistas? ¿Que no eran una pandilla de machistas? Pues es lo que son. Y ustedes le deben su sillón de vicealcaldesa y su sillón de alcalde a esos ultras. Y lo que tienen que hacer dejar de depender de ellos es dejar de gobernar con ellos.
Estamos a su disposición para cualquier cambio político. Tienen la oportunidad de volver al centro. Estamos ahí para eso. Lo quiere España, se lo han dicho.
El plan recoge centros especializados, centros de atención a la violencia sexual, más plazas de atención a víctimas también de violencia, campañas de prevención y un Madrid violencia cero. Todo esto en un debate político que ha conseguido al final dividir al gobierno de la ciudad de Madrid, a Ciudadanos y a Partido Popular en la reprobación de Vox y de su portavoz Javier Ortega Smith.
Gracias, Mar, por esa última hora. Así es, el portavoz del Grupo Municipal de Vox y secretario general del partido, Javier Ortega Smith, acaba de ser reprobado por el Pleno del Ayuntamiento de la Capital con el voto a favor de Ciudadanos, PSOE y Más Madrid por su falta de respeto a las víctimas de la violencia machista. El Partido Popular se ha opuesto a esa reprobación. Más cosas, el Observatorio de la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid se va a convocar de forma extraordinaria cada vez que haya un asesinato machista para dar respuestas, analizar las causas, concienciar a la sociedad y anunciar medidas judiciales contra los agresores. Así lo ha indicado esta mañana el consejero de Justicia, Enrique López, tras la primera reunión de esta legislatura, de este observatorio del que es presidente. En ese encuentro también ha estado el consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero.
Además, habrá unas convocatorias extraordinarias que se producirán como consecuencia de cada asesinato que se produzca en la Comunidad de Madrid, con el fin de, pasados unos días, analizar las circunstancias que rodearon o que han podido rodear a ese fatídico suceso y poder analizar, de todas esas circunstancias, cuáles afectan a nuestras competencias y posibilidades para determinar soluciones.
Nuestro objetivo es, por supuesto, reducir esta lacra y también recordar que en muchos casos los asesinatos por violencia machista no son nada más que la punta del iceberg de una situación de maltrato reiterado que sufren las personas, las mujeres, sus familias, y en ese sentido tenemos que dar una respuesta integral.
Onda Madrid.
Las noticias de las dos.
Tercer día de paros parciales en la EMT de Madrid, que se repetirán esta tarde de 5:30 a 7:30. A primera hora de la jornada, la protesta se ha desarrollado con normalidad y con las habituales molestias y quejas por parte de los usuarios por las frecuencias superiores a las habituales. Ángel García.
Los sindicatos hablan de seguimiento masivo de los paros y cumplimiento de los servicios mínimos, pero esto no impide que los usuarios estén hasta media hora esperando el autobús.
Llevaba media hora para coger el autobús para ir a trabajar y vamos, si es que no viene.
Me faltan 16 minutos y yo no sé a qué hora pasará y a qué hora vamos a entrar a trabajar, así que vamos a tener problemas hasta con los jefes.
Pues nada, que estoy aquí esperando el ciber ese autobús, que no sea que haya huelga y a ver si no me retraso mucho.
Tenía que haber pasado uno y llevamos aquí ya un ratillo aquí.
Apoyo absoluto, el apoyo a la huelga está siendo absoluto por todos los trabajadores.
Claro, si es que lo que está mal es el servicio. Ellos cuando se fueron de aquí dejaron la EMT destrozada.
Los sindicatos culpan al gobierno municipal de prolongar el conflicto por no querer sentarse a buscar una salida negociada. Consideran insuficientes las contrataciones anunciadas y temen que la privatización del Naviluz no sea la última en la EMT. José Ignacio González es delegado de Comisiones Obreras.
No ponen solución. Por tanto, al final va a haber un choque de trenes. Para solucionarlo, por lo menos para poner una fecha de sentarnos a negociar. Es como si quisieran que este conflicto no se solucionara. Mal camino llevamos así.
Y lo peor podría llegar el próximo día 3, en plena cumbre del clima, con coincidencia de huelgas en la EMT y el metro.
El paseo de la Castellana de Madrid contará con un carril bici segregado y seguro antes de que concluya este mandato. La propuesta, a iniciativa del PSOE y de Vox, ha sido aprobada de forma unánime por todos los grupos municipales. Ambas formaciones han pedido un espacio cómodo y bien señalizado para la bicicleta desde la Glorieta de Carlos V en Atocha hasta el Hospital de la Paz en la zona de Chamartín. Fernando Martínez Vidal, Vox. Alfredo González, PSOE.
Lo siento por el señor Calvo y lo siento por la izquierda en general, pero Vox va a ser el partido verde de esta legislatura.
Señor Martínez Vidal, es imposible que Vox sea un partido verde cuando niega el cambio climático. Simplemente. Carril Bici Castellana no solamente va a permitir circular en carril bici segregado por la principal arteria de la ciudad, sino que va a posibilitar que esta ciudad comience de verdad a experimentar el cambio que debe experimentar.
Y a 5 días de que arranque la cumbre del clima en Madrid, la ministra de Transición Ecológica ha ofrecido hoy algunos detalles, como el coste de la conferencia, que será de unos 50 millones de euros, 10 menos de lo previsto. El programa aún no está completado, no está cerrado y se espera la llegada a Madrid de medio centenar de autoridades de todo el mundo. Paloma Nolasco.
No estará el presidente chileno, Sebastián Piñera, debido a la crisis interna del país, pero sí su ministra de Medio Ambiente. Las expectativas de Carolina Schmidt son altas en París. Se decidió qué hacer y en Madrid habrá que decidir cómo.
La frase es: hoy es tiempo de actuar. Tenemos que ser capaces de aprender de nuestros errores. Los errores son difíciles, son dolorosos, pero sin embargo son grandes fuentes de cambio.
Crisis climática y social inseparables, por eso las medidas que se adopten, dice, tienen que ser justas para las personas. Sus efectos se notan en la salud, también en la economía, como apunta Teresa Rivera, ministra en funciones para la transición ecológica.
En el caso de España y Portugal, pérdidas económicas causadas por el cambio climático entre el año 80 y el año 2013, que suman más de 31.000 millones de euros, nos dice la Agencia Europea de Medio Ambiente.
Seguridad garantizada, añade, pese a las manifestaciones del día 6 en Madrid, convocada por Jóvenes por el Clima, que esperan la llegada de su líder, la sueca Greta Thunberg, ahora de camino en catamarán.
Encontraremos el espacio para que pueda ser oída y pueda mantener un diálogo, pero evidentemente la agenda de un ciudadano particular depende fundamentalmente del ciudadano particular.
Y más de 1.500 actividades paralelas dentro y fuera de IFEMA, entre ellas la exposición fotográfica en Atocha del portugués Sebastián Salgado.
Hasta Getafe se ha acercado hoy la presidenta madrileña para la firma de un convenio con la factoría Airbus que permita la puesta en marcha de nuevos ciclos formativos de formación profesional, una enseñanza que Isabel Díaz Ayuso quiere potenciar para adecuarla al mercado. Eva Prat.
Conseguir alumnos cada vez más especializados que puedan responder a las demandas de las empresas es lo que busca el gobierno regional con la firma de este tipo de convenios y sobre todo con la puesta en marcha del libro blanco de la formación profesional. Lo anunciaba la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso.
Y lo que queremos hacer es una radiografía completa de la formación que se está ofreciendo. Una radiografía completa, hablando con todos los sectores que mueven la economía en la Comunidad de Madrid y de esa manera adaptar los contenidos y la especialización de la oferta formativa que damos.
Palabras de la presidenta en su visita a la factoría de Airbus, que se nutre habitualmente de la formación profesional. Manuel Huertas es su presidente en España.
En los últimos 10 años hemos contratado 2.000 profesionales que vienen de la formación profesional. Y casi un 30% de nuestra plantilla son profesionales del taller que en su inmensa mayoría vienen de la formación profesional.
Este curso en Madrid más de 100.000 personas se han matriculado en FP, una cifra histórica. El 77% de los alumnos encuentran un empleo en el primer año después de la titulación. El objetivo del gobierno regional es que sea el 100%.
La Comunidad de Madrid superará a finales de 2020 los niveles de empleo anteriores a la crisis. Es la previsión del BBVA, que estima que la economía de nuestra región podría ser la única que crezca por encima del 2% el próximo año y llegar a crear 128.000 puestos de trabajo entre este año y el que viene. Miguel Cardoso, portavoz de BBVA Research, subraya que a pesar de la incertidumbre no hay rastros de una recesión.
Lo que estamos observando es un periodo de desaceleración del crecimiento en la economía madrileña, pero que todavía por el momento no vemos rastros de una recesión. Eso sí, vemos mucha incertidumbre relacionada con el entorno internacional, las tensiones comerciales, el Brexit y también a nivel doméstico el entorno político.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid.
Con Felipe Serrano.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Nieves Herrero es cercanía.
¿Cómo estás, Nieves? ¿Has escrito un libro nuevo?
Sí.
Qué bien escribes, hija mía.
Yo sería la mujer más feliz del mundo con una Concha Velasco protagonizando una novela. Yo,
difícil va a ser.
Nieves Herrero es actualidad.
Y esa actualidad política del día tiene que ver con la reunión de los equipos negociadores del PSOE y de Unidas Podemos.
Nieves Herrero es Madrid.
Pero es que en Madrid la vuelta a las aulas nos deja la mayor cifra de profesores en activo.
Nieves Herrero comparte contigo todas las tardes para que no te aburras ni un solo minuto.
De lunes a viernes, Nieves Herrero te espera en Madrid Directo, de 4 a 8 de la tarde, en Onda Madrid.
Vamos a por una hamburguesa.
Y quemamos las calorías escalando. O reservamos la sala Urban del cine.
O echamos unas cervezas, pero cerveza pura.
El 21 de noviembre abre X Madrid. Para cambiar tu rutina. Todas tus pasiones en X Madrid. Calle Oslo 53, Alcorcón.
Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
Telemadrid ha hablado en exclusiva con miembros del conocido como Clan de los Gordos, que hasta hace 7 años controlaban el tráfico de droga en la Cañada Real. Residen ahora en Moratalá, donde sus vecinos les acusan de haber llevado su negocio a 4 viviendas del barrio, extremo que ellos insisten en negar. José Luis Urgel.
Juan José Hernández y Adela Motos, patriarca y matriarca de los Gordos, cumplen en la actualidad una condena en régimen de semilibertad por actividades de narcotráfico. Los líderes del clan niegan que continúen dedicándose al tráfico de drogas donde viven ahora, en Moratalaz.
Lo que queremos es que a través de la fecha de hoy, nos dejen tranquilos. Nuestro nombre no salga más, no siendo que seamos nosotros lo que estamos haciendo ese hecho delictivo. Estamos en el CIP, Victoria Kent, intentando resertarnos. Estamos haciendo una vida normal y tranquila, pero no nos dejan.
Dicen estar muy afectados porque todo el mundo les señala.
Ya me da miedo, porque como hablan tanto de nosotros, ya tengo miedo a salir, pero la policía bien sabe lo que estamos haciendo y lo que dejamos de hacer.
Nos miran, nos señalan, dicen, mira, este aquí otra vez sigue, nos escarmienta, y no somos personas así. Éramos, ahora ya no.
Y advierten que si les siguen haciendo daño, actuarán igual.
Una decena de manifestantes detenidos en la convocatoria del Rodea al Congreso de diciembre de 2013 se sientan hoy en el banquillo por delitos de desórdenes públicos y resistencia. En el escrito de acusación del fiscal se señala que los encausados participaron en una concentración no autorizada que se desarrolló por las calles del centro, donde se inició un lanzamiento de petardos y botellas. 9 de ellos afrontan una pena de hasta 6 años de prisión por esos delitos. Pilar Rivera.
Los jóvenes que hoy se sientan en el banquillo tenían entonces entre 17 y 23 años y protestaban contra la conocida como ley Mordaza. 11 de los 12 acusados han reconocido ante el tribunal que les juzga que participaron hace 6 años en la protesta, pero solo uno de ellos ha admitido haber arrojado algún objeto de unos contenedores volcados contra los antidisturbios por la rabia, ha dicho, que sintió al verse en medio de una carga. Escuchamos a uno de los abogados de la defensa.
Con respecto a lo que a mí me atañe, que son 2 personas en concreto, han ido bien y lo que han explicado es que tienen un encontronazo con uno de los mayores mandos de los antidisturbios y que un encontronazo verbal y que no hay ningún tipo de agresión, no hay ningún tipo de impedimento de la labor policial.
La defensa de los detenidos ha solicitado la absolución de los jóvenes. El juicio continúa hasta ahora con el testimonio de los agentes de policía.
2:26. El Grupo Popular en la Asamblea de Madrid ya le ha comunicado a Ciudadanos y a Vox que desea el cierre de la comisión de investigación sobre Aval Madrid una vez que la Fiscalía Anticorrupción ha archivado la denuncia contra la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Vallecas, José Frutos, buenas tardes.
Buenas tardes, así es. El portavoz popular Alfonso Serrano pide expresamente a Ciudadanos y a Vox que propicien el cierre de la comisión sobre Aval Madrid, no solo por el archivo de esa denuncia, sino porque las irregularidades detectadas por el Banco de España, dice, se reducen a 22.
Si Aval Madrid tiene en estos momentos, ha tenido estos años 11.000 socios, 11.000 operaciones, estamos hablando del 0,002% de las operaciones de Aval Madrid. Y sobre ese 0,002% que está en cuestión, la izquierda ha querido montar este circo comisión.
Ha llegado a invocar Serrano la condición de socio de gobierno de Ciudadanos, mientras el presidente de la Comisión, el socialista Modesto Noya, acaba de recalcar que esta comisión está creada y funciona conforme al reglamento.
Por cierto, debo decir que se están tomando acuerdos como los de hoy de mesa y portavoces por unanimidad de todos los grupos parlamentarios y de la mesa, en lo cual me parece relevante.
La mesa acaba de designar efectivamente a los primeros 8 comparecientes, responsables y antiguos responsables de Aval Madrid y otros perfiles técnicos.
Diputados por un día en la Asamblea de Madrid, 100 de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo han intervenido hoy en la 10ª edición de esta iniciativa enmarcada en los actos de conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Escuchamos a algunos de los intervinientes y también al vicepresidente Ignacio Aguado.
Pues en lo que es cuestión de trabajo, lo tenemos más complicado, en la vivienda.
Nosotros tenemos que tener a lo mejor a una persona lo que es hacer una tarea normal en un trabajo. A lo mejor nosotros tardamos más, pero con un preparador laboral pues lo vas consiguiendo.
Y una persona con capacidad, no tengamos derecho a sacarnos nuestro carnet de conducir.
Estamos en contacto con ellos permanentemente, a través de Plena Inclusión, a través de todo el tercer sector. Siempre somos muy sensibles a las reivindicaciones y a las peticiones de colectivos, en este caso, de personas con discapacidad.
Todavía algo más, 8 de cada 10 jóvenes han presenciado una situación de acoso y 1 de cada 3 se ha mantenido al margen. Son datos del primer estudio sobre la percepción de la sociedad española ante el acoso escolar. Carmen Carve Cavestani, secretaria de la Asociación No al Acoso Escolar.
Uno de ellos es la falta de formación, de información. Otro de ellos es que la familia, los padres del acosador, raramente te van a admitir que su hijo sea un maltratador. Por lo tanto, lo primero que se encuentra el centro es con el mío no. ¿Quién ha dicho esto? ¿Dónde está la prueba?
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, un saludo de nuevo. División en el Gobierno Municipal frente a la reprobación del portavoz de Vox, Javier Ortega Smith. Ha sido reprobado por el Pleno del Ayuntamiento de la Capital con el voto a favor de Ciudadanos, PSOE y Más Madrid por su falta de respeto a las víctimas de la violencia de género. El Partido Popular se ha opuesto. La postura de Ciudadanos tensiona al Gobierno bipartito de Almeida y de Villacís, que, como ha recordado este miércoles el propio Ortega Smith, se configuró gracias a los votos precisamente de Vox. Volvemos al Palacio de Cibeles. Mar García, un saludo de nuevo. Buenas tardes.
Buenas tardes. A la reprobación, el Partido Popular y su alcalde han dicho no y lo han hecho con este argumento.
Aquí lo que está en juego es la libertad de expresión. Por detestables que nos pudieran parecer las palabras del señor Ortega Smith el lunes, no justifica que no estuvieran amparadas precisamente, señor Hernández, en la Constitución que su partido tanto manosea y tanto está perjudicando. Y por tanto, vuelvo a repetir, todo aquel que se aparte de la particular interpretación que se haga del texto constitucional por parte fundamentalmente de la izquierda que tenemos en España, se ve sometido o se puede ver sometido a una reprobación.
Desde el mismo gobierno, Ciudadanos y su vicealcaldesa, Begoña Villacís, dice sí.
Acusa a todo el mundo de cobardía. Todo el mundo es cobarde menos usted. En ocasiones se exige más valentía aguantar la mirada de alguien que hacer las arengas como la que hizo usted el otro día.
No división. Tengo nada más que decir. División en el gobierno ante la propuesta de los socialistas que ha apoyado Más Madrid.
Primeras diferencias del PSOE con Unidas Podemos y sus otros potenciales socios para la investidura de Sánchez, antes incluso de sumar los votos necesarios para que prospere. En la Diputación Permanente del Congreso, los socialistas han sacado adelante su decreto sobre seguridad digital que invalida cualquier pretensión de la Generalitat de crear una república catalana digital. El PSOE ha contado con el apoyo del Partido Popular y Ciudadanos y la abstención de Unidas Podemos. Desde Barcelona, el presidente Quintorra redobla la presión de Esquerra al exigir abiertamente que debe estar en el diálogo con el presidente del Gobierno en funciones, con Pedro Sánchez, en la negociación entre gobiernos sobre el futuro de Cataluña.
Volem un diàleg seriós i amb contingut.
Queremos un diálogo serio, con contenidos. No queremos más fotos ni flores. Y eso pasa por un diálogo de gobierno a gobierno, en el que los presidentes de los gobiernos nos reunamos. Y por eso, insisto, el señor Sánchez me tiene que llamar y plantear todas las decisiones con total libertad.
Y prenem todas las decisiones con total libertad.
Es miércoles, es 27 de noviembre. Hay más noticias titulares con Neus Cerdà. Margarita Robles sustituirá a Borrell en Exteriores.
El nuevo jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, dejará su cargo de ministro de Exteriores este viernes, ya que tomará posesión de su nuevo cargo el 1 de diciembre. Dado que el gobierno está en funciones, la ministra de Defensa, Margarita Robles, asumirá la responsabilidad.
El bloqueo político pasa factura a las pensiones.
El sistema no es sostenible, según la OCDE, por lo que recomiendan retrasar la edad de jubilación. El gobierno sacará 2.900 millones del fondo de reserva para pagar la extensión extra de Navidad de los pensionistas.
Registran de nuevo la casa del sospechoso de la desaparición de Marta.
20 días sin rastro de la joven valenciana desaparecida en el pueblo de Manuel después de quedar con un hombre de nacionalidad colombiana y con antecedentes. Los agentes tratan de determinar si en la vivienda hay alguna pista que pudiera conducir al paradero de Marta.
Los detenidos en el rodeo al Congreso de 2013 piden su absolución.
Se enfrentan a 6 años de prisión. Las defensas de los 12 acusados niegan que participaran en los disturbios y que las detenciones fueron arbitrarias. La policía ha relatado en el juicio cómo los agentes fueron agredidos.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Volvemos a la Dirección General de Tráfico, de nuevo con Nerea Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, complicaciones de entrada por la A1 en Las Tablas y por la A2 en Torrejón de Ardoz. Además, dificultades en varios tramos de la M40. Lo peor está en Coslada, dirección A3, y en Villaverde, sentido A4.
Y en la capital, centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Ya fueron retirados los vehículos implicados en una colisión en el cierre norte de la M30, pero han dejado un rastro de tráfico más lento en la salida por el Paseo de la Castellana. En el centro de la ciudad, los problemas se localizan sobre todo en el entorno de la Plaza de Cibeles y en el área de la Plaza de Colón, en los aledaños. Motivos, al margen de los estrechamientos de calzada con motivo de las obras del Paseo de Recoletos con Cibeles, en el mismo Paseo de Recoletos hay 2 incidentes. Una, creemos que colisión con estrechamiento de calzada a la altura de la calle Almirante y un vehículo averiado junto a la Plaza de Colón. Por lo tanto, esos estrechamientos complican mucho el tráfico en estas zonas céntricas de la ciudad, que conviene evitar en todo momento.
El tiempo.
Tenemos un día hoy con el tiempo bastante variable, Ainhoa González.
Sí, sobre todo el contraste también entre la sierra y el resto de la comunidad, porque allí en algunas zonas la nubosidad es bastante más compacta y en cambio en el resto tenemos cielos de nubosidad muy variable, con apertura y aparición del sol. Eso sí, lo que vamos a tener es mucha tranquilidad en general, porque esas nubes a lo mejor en la sierra sí que dejan alguna llovizna débil, puntual, pero en el resto de la comunidad no esperamos precipitaciones, simplemente esa nubosidad que puede ir variando a lo largo del día. Hoy con unas temperaturas que van a ser parecidas a las de ayer. Estamos ya llegando a 12, 13 grados, 14 en algunos puntos del sur de la comunidad. Bueno, pues poco más subirán los termómetros, así que tendremos máximas de 13, 14 grados en general. El viento ya amainado dejó rachas intensas de hasta 80 kilómetros por hora en algunos momentos en puntos altos, como en el puerto de Navacerrada, pero ya, aunque continúa todavía soplando allí con algo más de intensidad, está perdiendo fuerza. De cara a mañana, esperamos también bastante nubosidad, de nuevo la posibilidad de alguna precipitación débil en principio hacia la sierra, podría extenderse a otros puntos del territorio, y ligero descenso de temperaturas, pero no muchos cambios, sobre todo esta próxima noche el termómetro prácticamente será igual que la pasada madrugada.
2 de la tarde y casi 38 minutos.
Tienes una app para encontrar todos los vuelos, otra para buscar todos los alojamientos en tu destino y la app de BBVA para operar con todos tus otros bancos. Simplifica. Opera con tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Me encanta el traje, ¿pero lo tiene en azul?
Claro, lo tenemos en azul cian, azul celeste, azul cobalto, azul marino, azul klein, azul añil y azul Ford.
¡Estupendo! Me los llevo todos. Este mes el azul va a juego contigo porque llegan los Blue Days de Ford. Ven a tu taller Ford este mes y llévate un 15% de descuento en operaciones de mantenimiento. Consulta condiciones en Ford.es. Ford, la increíble sensación de despreocuparse.
Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
El PSOE modela su postura ante los independentistas de Esquerra horas antes de la reunión de los equipos negociadores en el Congreso. El Ejecutivo en funciones está dispuesto a mejorar el autogobierno catalán y, aunque sigue negando, la autodeterminación normaliza el diálogo entre gobiernos que negaba antes de las elecciones. Congreso de los Diputados, Noelia Ontoria. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, Cataluña podría tener un encaje diferente en la Constitución. Es el nuevo lenguaje del PSOE y del Gobierno para atraer a Esquerra la abstención en la investidura de Pedro Sánchez. La vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, normaliza el diálogo entre gobiernos y, aunque niega que en esa mesa se vaya a abordar la autodeterminación, no descartan hablar ahora de posibles cambios en el título octavo de la Constitución, el que contempla mayor autogobierno para las comunidades históricas.
Podemos hablar de cómo Cataluña está en el marco constitucional de nuestro país, obviamente, pero exactamente igual que tendremos que hablar con otras autonomías. Mire, está pendiente la reforma del Estatuto de Guernica. No hablamos de autodeterminación, pero comprendemos perfectamente cómo es la realidad de nuestro país.
La portavoz popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, llamaba a la movilización constitucionalista frente a un gobierno que denomina de sedición.
España en estos momentos está en manos de un delincuente condenado por sedición, por obra y gracia del señor Sánchez, que eso le parece normal y no lo es. Es una situación de extrema gravedad, debo decir, donde está en juego la supervivencia del sistema constitucional nacido en 1978.
Ciudadanos ya pedía hoy a Pedro Sánchez cordura para pactar un gobierno con ellos y el Partido Popular, pero los de Pablo Casado se han descartado de esa opción, incluso aunque fracasen las negociaciones con Esquerra.
Anotamos además las primeras diferencias entre el PSOE y Unidas Podemos antes de formar el gobierno de coalición. En la Diputación Permanente, también en el Congreso, los socialistas sacarán adelante su decreto de medidas urgentes sobre seguridad digital que invalida cualquier pretensión de la Generalitat de crear una República Catalana digital con el apoyo del Partido Popular y Ciudadanos y la abstención de la formación morada. Desencuentro que llega un día antes de esa reunión de los socialistas con Esquerra. Guerra Flor Carazo, buenas tardes.
Buenas tardes. Los potenciales socios del PSOE para la investidura de Sánchez se han opuesto al decreto digital del gobierno que permite intervenir web por razones de seguridad. Algunos, como el PNV, han avisado de que su colaboración con los socialistas puede verse comprometida. Otros, como Esquerra, han pedido su retirada no por la investidura, dicen, sino por la democracia. Y es que creen que invade competencias y se ha aprobado pensando en el conflicto catalán, algo que ha negado la vicepresidenta Carmen Calvo.
No es un real decreto contra la República Digital Catalana. Es un real decreto ley parecido a la legalidad que se está haciendo ahora mismo en cualquier país como el nuestro para proteger derechos y libertades de los administrados en relación a las administraciones públicas.
Con fuertes críticas, PP y Ciudadanos van a apoyar al Ejecutivo. Los populares están de acuerdo en que hay que parar la República Catalana Digital. Ana Vázquez.
Pero vamos a votar que sí porque vamos a llamar a las cosas por su nombre. Porque queremos parar la República Catalana Digital. Sí, la República Catalana Digital, que está comprobado en informes policiales y de la Guardia Civil que hasta tenían una posible monedita a la que le podían llamar una libra.
Como gesto, Unidas Podemos finalmente se abstendrá. Según el diputado de En Comú Podem, Jaume Sanz, estos desacuerdos surgirán en el gobierno de coalición.
Creo que tenemos que aprender todos a cooperar entre nosotros a pesar de las diferencias que existen y no van a desaparecer. Y eso significa que vamos a tener que ponernos de acuerdo sobre todas aquellas cosas que tenemos en común, pero también tendremos que ponernos de acuerdo con los desacuerdos.
Abstención de Unidas Podemos, que se han decidido después de que el gobierno haya aceptado introducir cambios en un futuro proyecto de ley.
Y entre tanto, el presidente catalán, Quim Torra, ha exigido a Pedro Sánchez diálogo directo en la mesa de negociación que Esquerra pone como condición al PSOE para facilitar la investidura de Sánchez. Onda Madrid en Barcelona informa Josep Moragas.
En la sesión de control del Parlament, ¿no? Y Quim Torra ha reivindicado que en la mesa de diálogo entre el gobierno y el govern ell també quiere estar, ha dicho que quiere.
Volem un diàleg seriós i amb contingut. I això,
un diálogo serio y con contenido y pasa por un diálogo de gobierno a gobierno donde los presidentes de los gobiernos se reúnan. Por eso el señor Sánchez le tiene que llamar
y per això el senyor Sánchez m'ha de trucar, insisteixo.
Y tomando todas las decisiones con total libertad.
Amb total llibertat.
Al mismo tiempo que Torra decía esto, el vicepresidente del govern, Pere Aragonès, contradecía al president diciendo que tampoco era imprescindible su presencia. Con esto, Esquerra marca terreno, pero la brecha con Junts per Catalunya en el sí del Ejecutivo catalán parece cada día un poco más grande. Todo esto, además, el día después que el Parlament haya aprobado la resolución que ya fue suspendida por el Constitucional.
Y el Tribunal Constitucional precisamente está reunido en pleno para decidir si se vulneraron derechos fundamentales de Oriol Junqueras. El líder de Esquerra de Cataluña recurrió la medida de prisión preventiva en la que estuvo 2 años antes de ser condenado por sedición y malversación en el juicio del 1 de octubre y también la negativa del juez Pablo Llarena, que no le dejó acudir a la sesión constitutiva del Parlament en 2018. Esta última cuestión puede provocar una ruptura de la unanimidad que ha presidido las decisiones sobre Cataluña. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, ha tratado siempre el Constitucional de ofrecer una imagen unitaria, de acuerdo total, de firmeza en todo lo referente a Cataluña, pero esta vez no va a ser posible. El magistrado progresista Juan Antonio Siol ha presentado una ponencia en la que insta a dar amparo a Junqueras por no habérsele permitido acudir al Parlament en 2018. Sin embargo, la mayoría del tribunal no está de acuerdo. Esa ponencia no se ha votado en la sesión de este miércoles en el pleno que va a seguir deliberando mañana. El otro recurso tiene que ver con la prisión preventiva del líder de Esquerra. Aquí sí habrá respaldo absoluto del Constitucional a la decisión del Supremo. El pronunciamiento, en todo caso, tiene en ambos recursos un carácter meramente declarativo. Van a ser decisiones a posteriori, pero según el sentido, podrán reforzar el seguro escrito que Oriol Junqueras presentará ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y que se verá reforzado si el Constitucional considera en algún punto que se han vulnerado derechos fundamentales del político catalán.
Onda Madrid.
Las noticias de las dos.
La OCDE ha hecho público hoy su informe bienal sobre pensiones en el que insta a España a endurecer las cotizaciones de los autónomos y aumentar también la edad de jubilación. Elena Arribas.
Sí, como se ha hecho en países de nuestro entorno. En Holanda o en Italia se jubilan con 71 y en Dinamarca llegan hasta los 74. El llamado Club de Países Ricos señala que España será el segundo país más envejecido en 2050 y nuestro sistema de pensiones no es sostenible. Los sindicatos no quieren retrasar la jubilación, sino revisar los salarios. Cristina Antoñanzas, vicesecretaria general de UGT.
Lo fundamental es que tenemos muchos trabajadores de nuestro país trabajando, pero los ingresos a la seguridad social son bajos. ¿Por qué? Porque los salarios son unos salarios de mierda. Y como tenemos estos salarios, tenemos estas cotizaciones a la seguridad social. Si tenemos esta tasa de temporalidad y esta tasa de parcialidad, por lo tanto, los ingresos son muy bajos.
Sí que están a favor los sindicatos de que los autónomos coticen por sus ingresos reales. Otra de las recomendaciones de la OCDE, que nos regaña también por eso, porque somos uno de los peores países europeos para jubilarse cuando has tenido tu propio negocio. Los autónomos cobran un 40% de la pensión de un trabajador por cuenta ajena con ganancias similares. En Francia es el 80%, en Alemania el 50%. Y en Finlandia el 100%. La OCDE insta al gobierno a garantizar el equilibrio en el sistema de pensiones.
UGT y Comisiones Obreras se han concentrado hoy a las puertas del Congreso para protestar contra el despido por enfermedad tras la reciente sentencia del Constitucional que avalaba el despido de un trabajador por sumar bajas médicas intermitentes justificadas. Los sindicatos creen que la sentencia atenta contra los derechos de los trabajadores porque les empuja a reincorporarse de una baja antes de tiempo, poniendo en riesgo su salud y también la del resto de la plantilla. Unai Sordo, el líder de Comisiones, niega que el absentismo sea tan elevado en España como critica la patronal COE.
Según estudios, según encuestas hechas a nivel europeo, España es un país que tiene menos niveles de absentismo que otros países de Europa y en España, en el año 2015, 46 de cada 100 trabajadores a lo largo del año habían ido a trabajar con una enfermedad.
Con Patricia Fernández repasamos ahora más noticias que nos deja este día. Iveco plantea un ERTE en su planta de Madrid.
Un expediente de regulación de empleo temporal de 55 días para la primera mitad de 2020 con el que hacer frente a la desaceleración del mercado. Iveco España asegura que se trata de una medida coyuntural. Este miércoles han empezado las negociaciones.
La francesa SNCF y Arnostrum, primeros operadores que entrarán a competir con Renfe en el AVE.
Será en diciembre de 2020 cuando este mercado se abra la competencia con el objetivo de atraer a un mayor número de viajeros y al mismo tiempo abaratar el precio de los billetes. Adif adjudica los tres lotes en los tres principales corredores AVE, los que enlazan Madrid con Barcelona, Levante y Sevilla-Málaga.
Reflotado el narco submarino de Cangas.
Tarea complicada, pero al final se ha conseguido y se han recuperado las 3 toneladas de cocaína que transportaba en su interior. El vaciado del sumergible se ha realizado después de horas de maniobras con 2 grandes grúas para hacerlo emerger. Una vez en tierra, el valor de la droga puede superar los 100 millones de euros. La policía sigue buscando al tercer tripulante.
Pendientes también del Blue Star encallado en la ría de Ares en plena alerta naranja.
Sí, medios humanos y técnicos continúan trabajando en un plan para la extracción del combustible y la posterior recuperación del buque.
En Valencia hay novedades sobre la desaparición de Marta Calvo.
20 días después de esa desaparición y tras una cita con un colombiano a través de una página de internet, los investigadores confirman que el sospechoso con antecedentes limpió su casa antes de darse a la fuga. Además, entregó su vehículo a un amigo para que lo desguazara.
Llega también el adelanto de las compras navideñas.
Hablamos de alimentación. A menos de un mes para la Nochebuena, los consumidores más previsores, siguiendo el consejo de la OCU, adelantan sus compras para ahorrar algo de dinero, aunque los comerciantes insisten en desmentir este mito.
El mero se pone por las nubes, pero porque hay muy poco. Las lubinas de mar también suben un poquito, pero no hay nada así que se diga, pues esto va a subir por ser Nochebuena, ¿no?
Eso no tiene consistencia, eso es directamente mercamarías.
Como mucho, 2 días antes, como mucho.
Y ojo también, Patricia, con los regalos de empresa, sobre todo si es una cesta.
Sí, la Audiencia Nacional y el Supremo ratifican que si una empresa regala cestas de Navidad de forma continuada a sus empleados, se genera en el trabajador el derecho a recibirla. Una sentencia reciente condena a un negocio a recuperar esta costumbre después de haberla cambiado por una donación a una ONG. Consideran los jueces que los trabajadores tienen derecho al obsequio navideño y no es decisión de la empresa dedicar ese dinero a otras causas, por solidarias que sean.
Cuando miro hacia atrás, me veo mayor. Apenas recorría unos pocos kilómetros, pero año tras año me volví más rápido. Año tras año llegaba más lejos y me sentía más útil, más eficiente, más moderno. Sí, ahora que cumplo 100 años, me siento más vivo que nunca. 100 años más joven. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
Uf, necesito zapas nuevas. De paso voy a clases de parkour o a la sesión nocturna de gamers. O me hago el tatuaje de una vez. El 21 de noviembre abre X Madrid para cambiar tu rutina. Todas tus pasiones en X Madrid. Calle Oslo 53, Alcorcón.
Onda Madrid.
Deportes.
Con Laura Cabrera. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Luis Enrique regresa al banquillo de la selección española de fútbol tras el fallecimiento de su hija, motivo por el cual dejó la selección en manos de Robert Moreno. Ha sido presentado de nuevo este mediodía. 45 minutos ha comparecido ante los medios de comunicación el técnico asturiano con una locución inicial en la que ha encarado de frente y sin tapujos la salida de su ex amigo y ex colaborador Robert Moreno. Luis Enrique ha desvelado que él es el único responsable de su salida y ha explicado así los motivos.
El desencuentro con Robert Moreno ocurre el día 12 de septiembre. Me llama, tenemos una reunión en mi casa y en la que percibo claramente que él quiere hacer la Eurocopa. Y después de la Eurocopa me confirma que si yo quiero, él volvería a ser mi segundo entrenador. Entiendo que le haga ilusión tener o ser seleccionador nacional. Entiendo que es la oportunidad de su vida. Entiendo que es ambicioso y ser ambicioso creo que es una cualidad a valorar en esta sociedad. Pero para mí es desleal. Yo jamás lo haría. Y yo no quiero a nadie con esas características en mi staff.
Luis Enrique ha confirmado su nuevo cuerpo técnico, el hasta ahora tercero con él. Jesús Casas pasa a ser su segundo entrenador. Preparador físico será Rafael Pol, incorpora a Aitor Unzué y el psicólogo sigue siendo Joaquín Vidal. Hablamos ya de la Liga de Campeones. El Real Madrid se clasificaba anoche para los octavos de final de la competición europea a falta de una jornada tras empatar a 2 en el Bernabéu ante el Paris Saint-Germain. El Atlético de Madrid, por su parte, con su derrota en Turín ante la Juve, deberá esperar quedara la última jornada para conseguirlo. No defraudó el partido de anoche en el Bernabéu, probablemente el mejor en Europa del equipo de Zidane en lo que llevamos de temporada. Se puso por delante con dos goles de Benzema, pero en los 10 últimos minutos dos despistes le costaron el empate con los tantos de Mbappé y Sarabia. Buenas noticias sobre la lesión de Hazard, que tuvo que ser sustituido en el minuto 68, aunque la primera impresión no era nada positiva. Las pruebas han desvelado que se trata solo de un golpe sin fisura en el tobillo, que le tendrá 10 días de baja fuera de los terrenos de juego, por lo que en principio no peligra la participación del jugador belga en el Clásico del próximo 18 de diciembre ante el FC Barcelona. Escuchamos el análisis de Zidane, contento con el juego, aunque no con el resultado.
Sí, ha sido un partidazo del equipo. Yo creo que, bueno, seguimos creciendo. Yo creo que hay que estar contento con el partido. Luego, el resultado final, no podemos estar contentos. Los jugadores tampoco no contentos con el resultado, pero no pasa nada. Hay que estar contento de lo que hicimos durante casi 85 minutos. 80. Si jugamos así, yo firmo todos los días.
El Atlético de Madrid tendrá que esperar a la última jornada de clasificación en el último partido en casa ante el Lokomotiv. Deberá hacer lo mismo que el Dortmund ante la Juve en esa última jornada, después de su derrota 1-0 con el gol de Dybala en un lanzamiento de falta en el que quizá el portero Black pudo hacer algo más. Los rojiblancos siguen echando en falta el gol. Simeone habla de falta de contundencia.
Necesitamos mejorar y trabajar en consecuencia de estos números porque son malos y evidentemente necesitamos trabajo, paciencia y obviamente esforzarnos todos desde el lugar que nos toca para generar, primero tener situaciones de gol, porque es el camino para obviamente producirlas.
Otra buena noticia para los rojiblancos: el portugués João Félix ha sido elegido como ganador del Golden Boy 2019, un premio que otorga el diario italiano Tutto Sport al mejor jugador sub-21 del año que milita en una liga europea. Hoy juega el Barcelona de Ernesto Valverde contra el Borussia Dortmund en el Nou Camp a las 9 de la noche, con bajas importantes en defensa, Semedo, Jordi Alba y Piqué. Ganando, el Barça consigue la clasificación como primero de grupo. En la previa le preguntaron al técnico azulgrana sobre el aluvión de críticas que está recibiendo su equipo.
Marejado va a haber siempre, no nos vamos a engañar. Estamos en el club en el que estamos y sabemos que siempre va a ser así. Si no es por una cosa, va a ser por otra. Ahora venimos de jugar de ganar un partido en el que hemos sufrido mucho, en el que se nos puso el partido cuesta arriba y le dimos la vuelta al final. Y ya sabemos que aquí pues, se nos exige ganar, dar una lección de fútbol en cada partido y a veces es complicado y a veces no lo conseguimos. Lo bueno que tiene el fútbol es que cuando se habla mucho siempre hay un partido más en el que te la tienes que volver a jugar y los que nos la jugamos somos nosotros, sabiendo que el partido es importante y que necesitamos la ayuda de todos.
A las 7:05 también el Valencia en casa juega en Mestalla ante el Chelsea. El que gane de los dos conseguirá la clasificación. El Valencia hace 7 años que no consigue esa clasificación para los octavos de final. Mañana será el turno para el Getafe en la Europa League. A las 5:10 de la tarde, partido ante el Trabzonspor en Turquía. 19 convocados por José Bordalás han subido al avión que está a punto de aterrizar en Trebisonda, la ciudad turca donde se juega el partido. Se quedaron en Madrid por decisión técnica Maximovic, Raúl García Carnero y Enric Gallego. Las novedades en la lista son el regreso de Faisal Fahir y Niom, ambos ausentes en el partido de Liga ante el Español, y también han entrado los canteranos Jean Paul y Hugo Duro. Y terminamos con fútbol sala. El Movistar Inter vuelve hoy a la Liga, va a jugar en el Palacio de los Deportes de Murcia el clásico ante el Pozo de Murcia, partido que vamos a contar en el 106 de la FM en Onda Madrid a partir de las 7 de la tarde.
Las noticias de las 2.
Felipe Serrano.
Y ya está aquí también María José Francisco con su agenda de cultura. Mujeres rumbo a la Antártida.
En la mayor expedición femenina que busca el liderazgo científico para hacer frente a los problemas de sostenibilidad, procedentes de 35 países y distintas disciplinas visitarán las bases de la península antártica hasta el 10 de diciembre. 7 de ellas son españolas, como Patricia Menéndez, profesora de estadística, o Laura García, doctora en inmunología.
Que consigamos llamar la atención hacia los temas importantes de nuestro planeta y buscar soluciones para un futuro más sostenible.
El potencial de estas 100 fantásticas mujeres líderes en sus campos y lo que podemos conseguir todas juntas colaborando para luchar por un planeta más sostenible.
Violencia de género en formato teatral en Wake Up Woman.
Escrita y dirigida por Jorge Acebo, se convierte en un trabajo artístico y de compromiso social, un viaje al interior de la naturaleza humana, representado por una pareja cuyas fisuras han dejado una huella imborrable. Los miércoles, en la Sala 9 Norte, Cecilia Sarli, actriz.
Es la historia de Natalia y Federico. Desde que se conocen, se enamoran, se casan y empiezan a vivenciar sus primeras dificultades como pareja y a presentarse los primeros signos de violencia, de los cuales no saben salir.
Un hechizo clandestino en la nueva novela de Ledicia Costas.
Infamia es su primer trabajo en la narrativa adulta después de especializarse en literatura infantil y juvenil. Un thriller con ritmo, personajes complejos, luces y sombras y víctimas convertidas en verdugos. Su protagonista, un penalista, que se traslada a vivir a un pueblo marcado por la desgracia.
Hace 25 años desaparecieron misteriosamente dos niñas, las hermanas Giraud, como si se las hubiese tragado la tierra. Emma va a convivir con las personas implicadas en la desaparición de las hermanas Giraud y descubrirá que en Merlo todo el mundo guarda un secreto inconfesable.
Hoy me he preguntado 80 veces que por qué sigo queriéndote.
Destinados a ayudar es la cita musical del día.
Un concierto en la Riviera que unirá a Rozalén, Despistaos, Arnau o La Sonrisa de Julia por un fin benéfico, ya que la recaudación será para la Asociación Española contra el Cáncer. La cita a partir de las 8 de esta tarde.
No me creo que no aparecieras en aquel concierto. No me creo tenerte tan cerca y a la vez tan lejos. No me creo que no seas capaz de echarme de menos esa facilidad para tachar recuerdos. Que no te gusten los besos. No me creo que seas tan cobarde y no cumplas promesas que me hayas anulado.
Son las 3 de la tarde. Resumen de lo fundamental a esta hora con Neus Cerdá. El Ayuntamiento de Madrid reprueba a Ortega Smith con el apoyo de Ciudadanos.
El boicot del portavoz municipal de Vox, Javier Ortega Smith, al acto institucional contra la violencia de género le ha pasado factura. Ha sido reprobado en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid con el apoyo de Ciudadanos, Más Madrid y PSOE. El PP se ha quedado solo en contra de la reprobación. Ha sido el único grupo que no ha apoyado la moción de urgencia. Escuchamos al alcalde José Luis Martínez Almeida y a la vicealcaldesa Begoña Villacís.
Aquí lo que está en juego es la libertad de expresión. Por detestables que nos pudieran parecer las palabras del señor Ortega Smith el lunes, no justifica que no estuvieran amparadas precisamente, señor Hernández, en la Constitución que su partido tanto manosea.
Por un mínimo de humanidad no se puede presentar delante de un montón de mujeres que han sido víctimas de malos tratos. No lo puede hacer como concejal del Ayuntamiento de Madrid porque está usted representando a todos los madrileños.
La grieta entre los socios de gobierno se abre en un momento comprometido para el gobierno municipal. Almeida y Villacís necesitan los votos de los cuatro concejales de Vox para sacar adelante los presupuestos de 2020.
En la crónica política nacional tensionan también entre Podemos y PSOE.
Los socialistas sacarán adelante su decreto de medidas urgentes sobre seguridad digital que invalida cualquier pretensión de la Generalitat de crear una república catalana digital con el apoyo del PP y Ciudadanos y la abstención de la formación morada. Escuchamos a Carmen Calvo, vicepresidenta, y a Jaume Asens de En Comú Podem.
Es un real decreto ley parecido a la legalidad que se está haciendo ahora mismo en cualquier país como el nuestro para proteger derechos y libertades de los administrados en relación a las administraciones públicas.
Que vamos a tener que ponernos de acuerdo sobre todas aquellas cosas que tenemos en común, pero también tendremos que ponernos de acuerdo con los desacuerdos.
Desencuentro que se produce un día antes de la reunión de los socialistas con Esquerra Republicana.
En tribunales imputado el jefe de seguridad Iberdrola por el presunto espionaje a ACS.
El excomisario Villarejo habría espiado a la constructora de Florentino Pérez por orden de la energética. Iberdrola pretendía presuntamente buscar material para chantajearlo y así frenar la intención de la constructora de estar en el Consejo de Administración de la Eléctrica.
Y en cuanto a la información de servicio público, tercera jornada de paros en los autobuses de la EMT.
Los servicios mínimos establecidos en el 50% se han cumplido según trabajadores y el ayuntamiento. Los sindicatos hablan de un seguimiento masivo. Escuchamos a José Ignacio González, delegado de Comisiones Obreras.
Temas de libranza nuevos que tienen que aplicar a primeros de año. Si no hay gente, desde luego el servicio se va a deteriorar más. Por eso la urgencia de sentarnos cuanto antes a buscar soluciones al problema.
Recuerden que los paros regresan esta tarde de 5:30 hasta las 7:30 de la tarde.
Hasta aquí las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid. Más información en nuestros boletines informativos y a partir de las 8 en el Enfoque con Félix Madero. Se quedan ahora con Javier Peña y toda la actualidad del mercado laboral en Madrid Trabaja. Nosotros les esperamos mañana. Un saludo y muy buenas tardes.